La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y así llegamos a nuestra última lección, el último episodio de esta temporada de Biblia Fácil. Fue tan bueno poder en cada programa juntos aprender las lindas enseñanzas que Dios tiene para nosotros a través de la vida y de lo que inspiró al apóstol Pablo para que llegue a nosotros aquella palabra, aquel mensaje, aquella instrucción que tanto necesitamos. Un grande abrazo para ti. Nos alegra tanto saber que estás allí del otro lado sintonizando este programa. Bienvenido a este último programa de esta temporada. Estamos listos una vez más con Biblia en mano y con el corazón dispuesto para aprender lo que Dios tiene para nuestra vida. Bienvenido y bienvenida a Biblia.
Gracias, Pastor Joel. Qué gusto saludar a cada uno de nuestros amigos también que nos están acompañando. Y sí, ya vamos finalizando esta temporada de Biblia Fácil que realmente ha sido fascinante. Así que quédate con nosotros, que el tema de hoy va a tocar tu corazón, va a aclarar tus dudas a la luz de la palabra de Dios.
Ya sabes que nosotros tenemos un material exclusivo para ti. Es totalmente gratis, puedes solicitarlo hoy. Se trata del DVD Pablo, el mensajero de la cruz.
Pastor Joel, amigos, yo lo tengo aquí en mis manos, este hermosísimo DVD que programa a programa hemos colocado a tu disposición. Así que si hasta el momento no lo solicitaste, puedes hacerlo ahora mismo. Es totalmente gratis, es un regalo para ti. Aprovecha esta oportunidad que este DVD está a tu disposición, solo tienes que solicitarlo.
Puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +552 98 100 14 60, o ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Cada día se abre una nueva iglesia en el mundo. Parece que hay iglesias para todo gusto. Muchos dicen por aquí es más fácil, más práctico llegar al cielo, por aquí hay libertad para hacer lo que quieras y al fin adorar a Dios. Y en nuestra era, en los días que vivimos con esta mente posmoderna, hay algunos que dicen así: iglesia, no necesito. Uno, porque hay algunos que ven que iglesias se abren solamente para hacer negocio. Infelizmente, hay muchas que se abren con este propósito. Otros miran con indiferencia a la iglesia porque piensan que estar en la iglesia es estar preso a un conjunto de reglas y normas que hay que cumplir. Mientras que otros miran a la iglesia como personas que van, sin embargo, ven tanta hipocresía que dicen, no quiero ser como ellos. En fin, en todas las iglesias vas a encontrar gente imperfecta, porque todos los que van allí son personas que necesitan de Dios. La iglesia es como un hospital donde todos necesitamos ser curados por la gracia de Dios. Ahora, lo curioso es que cada día se abren nuevas iglesias con nuevos nombres. La Universidad de Oxford mencionó público una lista de 34.000 religiones cristianas, denominaciones religiosas. Esto parece tan confuso. ¿Cómo yo puedo elegir una? ¿Cómo sé que la iglesia donde estoy es la que realmente adora a Dios? ¿Sabes que el diablo es tan astuto? El diablo, cuando ya no puede más allí intervenir en tu necesidad de Dios, él te va a llevar a adorar a Dios de la manera equivocada. Por eso es que ha creado tanta confusión. Y esto parece un laberinto. ¿Cómo sé que el camino que he tomado es el correcto? Mas déjame decirte una cosa. Dios, que conoce tu sinceridad, nunca te dejará en la mentira hasta que Él va a permitir que la verdad pueda llegar a ti. Y Dios te llamó para ser fiel a su palabra, no a una iglesia. ¿La iglesia es importante? Lo es. Pero Dios es más importante que cualquier organización. Nuestra fidelidad es a Dios y a su palabra. De eso hablaremos hoy en este programa y antes de abrir la Biblia vamos a orar. Querido Dios, pedimos tu Santo Espíritu que pueda estar con nosotros y nos ayude a comprender este tema tan importante. Por favor, ilumínanos. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el último tema de esta temporada aquí en Biblia Fácil. El tema está realmente interesante. Vamos a responder preguntas que nos llegan de forma muy frecuente. ¿Por qué hay tantas religiones si la Biblia es una sola? ¿Será que necesito pertenecer a una iglesia para poder ser salvo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? En fin. Estas y otras preguntas serán respondidas en este momento, así que vamos a comenzar, Pastor Joel. La primera pregunta para ya dar inicio al tema del día de hoy. ¿Será que es necesario pertenecer a una iglesia para poder obtener la salvación?
Yo ya escuché a muchas personas decir, no necesito ir a la iglesia. Aquí nada más, en mi propio círculo, en la soledad, yo puedo servir a Dios. Mira, vamos partiendo de la siguiente idea. La salvación está en Cristo y no en una iglesia. Eso es verdad. Porque hay muchas personas que tienen relación con iglesia y no con Cristo. Además, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Muy bien. Partiendo de eso, ¿cuál es el papel de la iglesia en la vida de una persona? Vamos a la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice así, y alabando a Dios y contando con la simpatía de todo el pueblo, mientras eso sucedía, crecía cada día y el Señor llevaba a su iglesia los que habían de ser salvos. Estar en la iglesia no significa estar salvo, pero aquel que es salvo sí va a pertenecer a una iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el lugar donde adoramos a Dios de manera colectiva y donde crecemos espiritualmente como hermanos que vamos a compartir en el cielo la eternidad. Pero es que la iglesia fue instituida con una razón importante y allí viene la razón por la cual tenemos que pertenecer a una iglesia. La iglesia fue constituida para cumplir la misión. Y el cumplimiento de la misión es la última señal antes de la venida de Jesús. ¿Qué cosa es la iglesia? La iglesia entonces es la comunidad de creyentes, aquellos que creen en Jesús y lo aceptan como su Salvador y están involucrados en la misión de anunciar el Evangelio al mundo. Entonces, ¿por qué necesito de mi iglesia? Por dos razones. Primera razón, porque hay un crecimiento espiritual de manera colectiva. Y segunda razón, porque necesito estar envuelto en el cumplimiento de la misión. Entonces, es necesario estar dentro del plan de salvación. Si no, Dios no lo hubiese instituido a la iglesia cristiana. Porque es necesaria para que cumpla la misión y para crecer espiritualmente según los dones que Dios da, entonces es necesario pertenecer a la iglesia. ¿Recuerdas que en el capítulo anterior hablamos que Dios nos llamó de muerte a vida? Ahora, cuando nosotros salimos de muerte a vida, en Efesios capítulo 2, versículo 19, dice así, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y ustedes son de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Ah, qué lindo, mira, ve. El apóstol Pablo sigue enseñándonos lo siguiente. Cuando tú sales de muerte para vida, pasas por la experiencia del bautismo. Pero cuando pasas por la experiencia del bautismo, dice el versículo 20, ahora ustedes son una familia. ¿Qué familia? La familia de Dios, edificada sobre los profetas y sobre los apóstoles, representando al pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, aquel que pasó de muerte a vida y pasó por la experiencia del bautismo, necesita pertenecer a esta familia de Dios que tiene como base y fundamento los profetas, los apóstoles y Cristo.
Pastor, cuando vamos estudiando la Biblia, muchas veces Dios utiliza metáforas, parábolas o comparaciones para ayudarnos a entender mejor verdades profundas y eternas. ¿Qué metáforas encontramos en la Biblia sobre la iglesia y por qué es tan importante conocerlas?
Sabes que hay diferentes imágenes o metáforas que en la Biblia se usan. ¿Por qué necesitamos conocer? Para poder entender la razón de su existencia, como ya mencionamos alguna antes de responder esta pregunta, y por qué necesitamos involucrarnos en ella. Número uno. La Biblia es considerada como un cuerpo, y esto me gusta. En 1 Corintios capítulo 12 dice que la iglesia llega a ser como un cuerpo. Un cuerpo está compuesto por una cabeza y obviamente todos los miembros. ¿Qué cosa sucede? En la iglesia Cristo es la cabeza y todos los demás representamos algún miembro, algún órgano. Pero para que funcione bien, todos necesitan estar integrados. ¿A qué se refiere esta metáfora? Esta metáfora se refiere que la iglesia, cuando pertenezco a una iglesia, yo debo luchar por la unidad de la iglesia. Porque todos estamos interconectados y cuando todos nos unimos puede funcionar. El cuerpo funciona de manera correcta cuando todos están o todos están coordinados a la orden que da el cerebro. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Por eso es que la iglesia es considerada a un cuerpo donde todos tenemos una función importante que cumplir. Es la primera metáfora. Segunda metáfora es considerada a un edificio. 1 Corintios 3, 9 al 16, dice que Cristo es el fundamento y Él es la piedra angular. La iglesia es como un edificio. Pero, ¿por qué es una metáfora? Porque en ese edificio hay una piedra principal, hay columnas y los ladrillos que componen ese edificio es la iglesia. O sea, tú y yo somos parte importante de ese edificio espiritual que Cristo construye. ¿Cuál es la lección de esta metáfora? Todos nosotros ocupamos un espacio importante en la edificación del pueblo de Dios, aquí en la tierra. Entonces, qué privilegio formar parte de ese edificio espiritual. Número 3, la iglesia es considerada como una novia. El apóstol Pablo ya mencionó varias veces la relación que Cristo quiere tener con su iglesia, es como la relación de una pareja de novios. Y es más, la iglesia es considerada como una novia, según 2 Corintios 11:2 y Efesios 5:25. Dice que Cristo da su vida por su iglesia porque es como su novia. ¿Por qué esa metáfora? Porque una novia siempre está preparada para el día de su matrimonio. La idea aquí que da de la iglesia como novia es que la iglesia debe mantener la pureza, la iglesia debe estar preparada para la venida de Jesús. Otra metáfora que en la Biblia encuentro es que la iglesia es comparada como un baluarte de la verdad. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:15 lo llama columna y baluarte. ¿Por qué razón? Porque la iglesia tiene que proteger la verdad de los ataques del enemigo. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 16, 10 al 16, la iglesia es considerada como un ejército. Un ejército porque lucha contra un enemigo, invisible pero real. Luchamos contra el poder del mal y somos un ejército donde nuestro capitán o nuestro general es Jesucristo. La iglesia está envuelta en una batalla, en un conflicto, en una guerra. Ser cristiano no es andar de brazos cruzados, es una actividad constante y una lucha constante. Y finalmente Mateo 6:9 dice que la iglesia es considerada como una familia. Por eso Jesús en la oración nos enseñó a llamarle Padre nuestro. ¿Por qué le llamo a Dios Padre? Porque reconozco que todos los que creen en Él son mis hermanos. Entonces, esas metáforas me ayudan a comprender cuál es mi lugar dentro de esa estructura, dentro de la iglesia. Otros han comparado la iglesia como un hospital o como una escuela donde también nosotros aprendemos. Entonces, todas estas metáforas que la Biblia me presenta me ayuda a comprender mi lugar en ella y por qué la iglesia es importante.
Pastor, muchos amigos te deben estar preguntando en este momento mientras nos acompañan. Conozco tantas iglesias y a veces es difícil hasta escoger. Dicen que hay iglesia para todos los gustos. Pero queremos ver qué dice la Biblia y saber tal vez cuáles son las características de la iglesia verdadera según la Biblia.
Aileen, ¿sabes que hablar acerca de las características de la iglesia verdadera, tomando desde Génesis hasta el Apocalipsis, puede llevarnos más de un programa entero? Pero hoy quiero hacer un breve resumen basado en aquello que Jesús contó. Yo quiero primero responder a una de las preguntas más frecuentes de las personas que dice, lo importante es alabar, no importa la iglesia donde esté. Lamentablemente hay iglesias que dan más prioridad a sentimientos y emociones, a milagros que a la palabra de Dios. Hay religiones que está basada en me siento cómodo, aquí me siento mejor, no en aquí dice la Biblia. Ahora fíjate, hay muchas personas sinceras en todas las iglesias. Finalmente dice que Dios tiene un pueblo visible y un pueblo invisible. El pueblo invisible es aquel que está en todas las iglesias que al final del tiempo Dios los sacará para formar parte de su pueblo visible. Pero si significa que hay un pueblo visible aquí, sí lo hay. Cuando vamos a la Biblia, encontramos dos mujeres en el libro de Apocalipsis. Una mujer vestida de sol y una mujer vestida de escarlata. La diferencia entre una y la otra, pues, representa a dos pueblos. Apocalipsis capítulo 12 habla del pueblo de Dios y Apocalipsis capítulo 17 habla de una ramera que representa a todo el pueblo que dice servir a Dios, pero no sirve a Dios. ¿Por qué? Porque se ha contaminado. ¿Y con qué se ha contaminado? Con tradiciones humanas y se alejó de la pureza. Vamos a dejar un poco a un lado aquella mujer del capítulo 17 para ir a la mujer del capítulo 12. Mujer en la Biblia representa iglesia, representa un pueblo. Y el capítulo 12 dice así: una señal hubo en el cielo, una mujer estaba vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas en la cabeza. Ese texto es importantísimo, primero porque la iglesia es considerada una mujer. Ahora, ¿por qué? ¿Qué características tiene esta mujer? Esta mujer está vestida de sol. Sol en la Biblia representa Cristo. Cristo es el sol de justicia. Una iglesia que acepta a Cristo en su totalidad. ¿Y qué significa la luna debajo de sus pies? La luna debajo de sus pies, la luna refleja la luz del sol. Quiere decir, ¿dónde está reflejada la luz de Cristo? En su palabra, en la Biblia. Entonces, esta iglesia tiene a Cristo en su vida y está fundamentada sobre la palabra de Dios, no sobre dogmas humanos, no sobre argumentos y posiciones humanas, no sobre tradiciones humanas, sino sobre la palabra de Dios. Entonces, es muy simple aquí descubrir cuál es el pueblo que Dios tiene. ¿De qué manera? Comienza a escribir en un papel cuáles son todas las creencias que se predica a tu iglesia o que se cree en tu iglesia. Y comienza a verificar si cada creencia está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si no tiene un fundamento bíblico, quiere decir que esta iglesia no tiene su fundamento en la palabra de Dios. Y ya escapa de la característica principal que la iglesia tiene. Ahora, en el tiempo del fin, Dios no nos dejó a oscuras para que el ser humano quede confundido. Mira, ve. Dice Apocalipsis 12 que tiene a Cristo y tiene la Biblia como fundamento de todo. O sea, tiene la pureza del Evangelio. Pero otra característica. En el mismo capítulo, el versículo 17 dice así: el dragón se airó contra la mujer y fue a pelear contra los descendientes. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Presta atención, está en el mismo capítulo. Esta iglesia tiene su fundamento en la palabra de Dios, está vestida de Cristo, ¿y cuál otra característica? Guarda los mandamientos de Dios. ¿Por qué a los mandamientos de Dios lo coloca aparte? ¿Y por qué no lo coloca, no suficiente con que diga está en la Biblia? ¿Acaso los mandamientos no están en la Biblia? Por una razón. Porque hay muchos que dicen creer en la Biblia, hay muchos que dicen tener todas sus creencias en la Biblia, pero a la ley de Dios lo han sacado. Por eso es que lo añade como característica de las principales para identificar la iglesia verdadera. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Ya hablamos aquí en los programas anteriores. Aquellos que estén en Éxodo capítulo 20. Entonces, otra vez, comienza a revisar si tu iglesia guarda los 10 mandamientos. No 9, 10. Comienza a revisar si el cuarto mandamiento es observado, es el sábado. Porque esa es una característica que presenta la Biblia. No estoy presentando un pastor de una iglesia. La Biblia dice eso. Está vestida de Cristo, tiene su fundamento en la palabra de Dios y guarda los mandamientos de Dios. ¿Sabes qué? Infelizmente, hay muchas personas que quieren adorar a Dios a su modo y a su forma de pensar. Pero Jesús nos dice, aquí están las características. Entonces, no dice que la característica de la iglesia es que haga milagros. Porque Mateo 7:21 dice, en tu nombre hicimos milagros. No dice que la característica de la iglesia es que digan, Señor, Señor, o que alaben a Dios, porque todas alaban a Dios. Las características de la iglesia es que está vestida de Cristo, tiene su fundamento en la Biblia y guardan los mandamientos de Dios. Estoy mostrando apenas 3 características, pero suficientes como para poder descartar tantas miles de denominaciones y identificar cuál es la iglesia verdadera.
Pastor, y hablando de tantas miles de denominaciones, muchos se preguntan, si la Biblia es una sola, ¿por qué entonces existen tantas religiones?
Ahí está el problema. ¿Por qué razón? Porque no todos están dispuestos a obedecer a Dios. Hemos hablado más de una vez aquí de la religión de Caín y me llama la atención eso porque hoy más que nunca se debe hacer énfasis en eso. La religión de Caín no significa no adorar a Dios. La religión de Caín significa adorar a Dios a mi manera. Esa es la religión de Caín. Cuando Dios dijo a Caín y Abel que puedan presentar una ofrenda, Abel obedeció a Dios y Caín obedeció a su manera. O sea, obedeció la mitad. ¿Por qué? Porque sí ofreció ofrenda. ¿Dios qué cosa pedía? Una ofrenda. El problema no estaba en si ofrecían o no, el problema está cómo lo ofrecían. Hay tantas personas que dicen, detalles de la Biblia no importa. Hay cosas que ya no importa para nuestro tiempo. Esto fue para el judío, esto fue para el antiguo, esto ya no sirve, hay que adaptar la Biblia, hay que modernizar la Biblia. Estos principios fueron antiguos. Mucho cuidado. La Biblia expresa la voluntad de Dios. Entonces, solamente hay dos caminos, obedecer o desobedecer. Recuerda, la salvación es por gracia, solo por gracia. ¿Pero qué cosa es la gracia? La gracia me transforma. La gracia me hace vivir de acuerdo a los principios. Por gracia obedezco la ley de Dios, no por mis propios esfuerzos. La gracia es la causa de la salvación y el fruto de la salvación es la obediencia. O sea, la obediencia yo no puedo sacar de la gracia, porque la salvación es por gracia y por fe, y la obediencia es un fruto de la fe. Ahora, qué interesante es lo que dice el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1. Yo quiero que tú puedas leer ese texto porque es importantísimo para poder responder esta pregunta. Isaías 4, 1 dice así. 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo, nosotras comeremos de nuestro propio pan y nos vestiremos con nuestros vestidos. Solamente queremos tu nombre. Mujeres. ¿Qué representa en la Biblia? Iglesias. Hay muchos que solamente le dicen a Dios, solo queremos tu nombre. Nosotros nos vestimos como queremos, comemos lo que queremos. ¿Qué cosa está hablando? Nosotros vamos a hacer lo que queremos. Por eso es que se abren cada vez nuevas iglesias. ¿Por qué se abren nuevas iglesias cada día? Porque alguien va, encuentra que la Biblia dice, claro, ¿qué cosa tiene que hacer? Cierra la Biblia y dice, así no es. Y coloca su pensamiento. Coloca su prejuicio, coloca su preconcepto. Otro va por allí, saca un texto fuera de su contexto, forma una nueva iglesia. Otro va por allí y cambia o dice actualizar lo que dice la Biblia. Entonces, si las personas estuvieran dispuestas a obedecer lo que la Biblia dice, no habría tanta denominación religiosa. El problema es que las personas quieren adorar a Dios, igual que Isaías capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice Isaías 4.1? El texto que ya leímos. Muchos se van a decir, nosotros hacemos lo que queremos, solo queremos llevar tu nombre. Y esa es la situación de muchas iglesias cristianas que viven sin Cristo y que no hacen lo que Cristo pide. Ese es el problema porque cada día nace una nueva iglesia. Muchas iglesias que dicen adorar a Cristo, pero hacen lo que quieren. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, es un texto muy fuerte. El versículo 4 dice, aquel que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Si te das cuenta, la obediencia es la evidencia de que realmente amas a Dios. Entonces, tú no puedes hacer lo que quieres. En cuestión de salvación, es lo que Dios pide y lo que Dios quiere. No se trata de llevar el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Se trata de hacer la voluntad de Dios.
Pastor, la línea para confundirse en este aspecto puede ser delgada, porque usted acaba de mencionar que muchas iglesias dicen ser cristianas, enseñar las enseñanzas de Jesús, pero no lo hacen. ¿Eso quiere decir entonces que no todas las iglesias nos conducen a Dios, no es así?
Ese es un pensamiento popular, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen, pues bueno, no importa la iglesia, finalmente todas alaban a Dios, todas adoran a Dios, todas abren la Biblia, entonces eso es lo de menos. Y ahí la pregunta, muy bien, no todas las iglesias te llevan a Dios. ¿Por qué razón? Cuando vamos a la Biblia, no encontramos cantidad de iglesias. Fíjate, es interesante. En la Biblia encontramos ovejas y cabritos, vírgenes prudentes, vírgenes insensatas, trigo y cizaña. O sea, en la Biblia no hay 40,000 denominaciones religiosas. En la Biblia hay dos grupos, así de simple. La mujer vestida de blanco de sol y la mujer vestida de rojo. En la Biblia hay dos religiones, hay dos grupos. aquellos que hacen la voluntad de Dios y aquellos que hacen su propia voluntad. Desde el punto de vista humano, pueden existir miles de religiones. Para Dios solamente hay dos: su pueblo y aquellos que dicen ser su pueblo, pero no lo son. Ahora, la Biblia tiene características principales que ya mostramos. Ahora, una característica para finalizar está en Mateo capítulo 24, versículo 14, cuando dice que el Evangelio será predicado en toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Significa que también esta iglesia tiene que estar en todo lugar, en todo el mundo, para predicar el Evangelio. Si te das cuenta, la Biblia no presenta el nombre de una iglesia, pero presenta características de la iglesia. Entonces, como este es un asunto de vida o muerte, de salvación o perdición, debemos confiar en la Biblia, no en lo que el sacerdote dice, el pastor dice, la iglesia dice. Y yo ya te hice un desafío. Coloca en un papel todas tus creencias, todo lo que haces, todo lo que se predica y compara con la Biblia. ¿Está vestida de sol? ¿Guarda los mandamientos de Dios? Los 10 mandamientos. Y otra cosa, ¿es una iglesia que está predicando el Evangelio en todo el mundo o solo en una región del mundo? Porque eso dice Mateo 24, 14. Cuando tú haces eso, te vas a dar cuenta que solamente hay un pueblo visible. Eso no significa que todos aquellos que hoy están en ese pueblo visible están salvos, porque la salvación depende de mi relación con Dios. Pero Dios sí levantó un pueblo para restaurar la verdad, para predicar el Evangelio, y un pueblo que tiene como base y fundamento la palabra de Dios. Hoy te invito a pertenecer a ese pueblo. Y hoy te invito para que en el nombre de Dios des un paso de fe. Porque tú no debes fidelidad a una organización o a una placa. Y tú no debes ser defensor de una iglesia, debes ser defensor de la palabra de Dios. Porque Dios quiere fidelidad a Él, no a seres humanos ni instituciones. Por eso hoy, después de haber hecho esa actividad, dile al Señor: Señor, muéstrame el camino. Y si el camino está claro, dame el coraje, la valentía y la fe necesaria para poder aceptar tu voluntad. Terminando hoy esta temporada de Pablo, yo te voy a recordar lo que Dios hizo con Pablo. Lo guardé justo para el final. Pablo era religioso a su manera. Cuando se encontró con Jesús, Jesús le dijo: cámbiate de religión. Hay algunos que dicen que cambiarse de religión es ir al infierno, es pecado, porque así los amenazan en su iglesia. Cuando Jesús se presentó a Pablo, le dice: tú eres religioso, pero estás equivocado. ¿Qué hizo Pablo? Pablo cambió de judaísmo al cristianismo. Eso es un cambio de religión. Quiere decir que el cambio de religión viene de acuerdo a la perspectiva que tengas de Dios. Y si Dios hoy te pidiera y te dijera: el lugar donde estás es equivocado, tú serías como Pablo de decir: Señor, está bien, ¿qué quieres que haga? Yo lo voy a hacer. Es difícil, ¿verdad? Claro que es difícil. Pero sabes, es mejor hacer la voluntad de Dios que seguir argumentos y tradiciones humanas. Y hoy te invito en el nombre de Dios a fundamentar tu fe solo en Dios y su palabra. Y si tú quieres tomar esa decisión y dar ese paso de fe, puedes escribirnos ahora mismo, porque hoy quiero orar contigo. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por aquel mensaje que queda claro en nuestra vida. Gracias por todas las enseñanzas de Pablo y gracias porque hoy hay cientos de personas que están tomando esta decisión. Tu Santo Espíritu sigue iluminando y guiando sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con el corazón lleno de gratitud a Dios y gratitud a ti también, es que llegamos al final de esta temporada aquí en Biblia Fácil. Pastor Joel.
Queremos agradecerte por acompañarnos hasta hoy y, cómo no, una vez más, te invitamos a visitar una iglesia adventista del séptimo día. Estaremos con los brazos abiertos para recibirte y serás bienvenido a formar parte de este pueblo que espera seguro a su Dios, porque todo su fundamento lo tiene en la palabra de Dios. Un grande abrazo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.